La cabeza es el que idea un plan para hacer una falsificación masiva de firmas. ¿Qué puede esperar de los otros que están subordinados nomás a la cabeza? Que cumplen las órdenes de la cabeza. Claro. Y además, los subordinados ven que la cabeza tiene impunidad.
Impunidad.
Y corren con el mismo criterio.
Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. Estamos acá con Gladys y con Carlos. Muy curioso para saber qué vamos a hacer con este... Yo no quiero llamarle juez, Juan Ernesto, pero le voy a llamar juez a los efectos convencionales, porque en realidad que César Alfonso es un badulaque. Pero, ¿qué vamos a hacer con el juez César Alfonso?
Bueno, vamos a dejar de llamarle juez en primer lugar, eso me parece correcto, ¿verdad? Aunque pueda él suponer que tiene un cargo dentro de la justicia electoral que le designa para que cumpla esa función, queda claro que esa función no la está cumpliendo. No la cumple por ignorancia, no la cumple por incapacidad o no la cumple por sometimiento. Y no se me ocurre otro motivo. Fíjate que el juez Alfonso, César Alfonso, firma una decisión, toma una decisión, arriba una decisión, en el marco de un amparo, modificando un amparo, otro amparo, quitándole, mientras el otro amparo está vigente, quitándole valor jurídico a la renuncia de Friedman, y quitándole valor jurídico a la decisión de la Junta Departamental. Hace tres cosas en una sola sentencia. Y en consecuencia, él por sí y ante sí, nombra una tercera persona como gobernador hasta que se aclare el problema. ¿Cuál es el problema según el juez Alfonso? Para insistir todavía en que la gente entienda que estamos hablando de César Alfonso Aranda. El problema es que viene un señor, un abogado, que en nombre del presidente de la Junta Departamental le dice que viene a presentar un recurso de amparo contra persona innominada. En consecuencia, no se sabe quién es la contraparte. El juzgado que dice, señores, díganme contra quién estamos presentando este amparo para saber cómo se va a integrar la litis. Pues bueno, no se dice. En su considerando, en el considerando de la sentencia, el AI número 02, echado el 6 de marzo, el juez reconoce que no se le dice quién es la contraparte. Y a esta persona innominada la condena a una serie de actividades que tiene que cumplir. Imagínate que ahora hay una persona innominada obligada a cumplir cosas. No solo eso, se le condena en costas a la persona innominada. Es decir, seguimos sin saber de quién se trata. Se le advierte que va a caer en desacato si no cumple la resolución. ¿A quién se le advierte? A la persona innominada. O sea, seguimos sin saber de quién se trata esa persona. Y con ese razonamiento, él por sí y ante sí, hasta que se resuelva el problema, sin decir cuál es el problema, nombra un gobernador, al tercer gobernador del departamento de Guairá. Y yo creo, francamente, que es un acto de tamaña injusticia respecto a los 9 o 10 miembros de la Junta Departamental que quedan, porque todavía podía haberlo nombrado a todos, de modo tal que no haya envidia entre ellos. Yo creo que son 3 en total, acá ya fueron nombrados 2. Y bueno, faltan 11, que los nombran los 11 y estamos completos en Villarrica.
¡Qué locura!
¡Qué locura! Ahora, sinceramente, Juan Ernesto, convengamos algo. Todo lo que vos decís, yo no, y creo que acá estamos de acuerdo, esto es así de escandaloso, pero ahí hay un amparo. Yo lo que quiero que saber es cómo podemos anular esto, o si hay una vía legal, porque ayer hablábamos con Adolfo Ferreiro, este señor tiene que ser destituido, ayer tenía que haber sido destituido, no sé por qué todavía no está destituido, por lo escandaloso.
¿Cómo le nombraron?
Claro, ahora la cuestión es, bueno, ¿qué hacemos entre tanto? Porque recién estábamos hablando con el concejal Alíder Peralta, que nos dijo que se estaba yendo a la gobernación a tomar el juramento del designado por el
Adolfo Pereira.
Pero tampoco está autorizado el juramento, porque en el amparo lo que le dice es que tiene que tomar posesión sin jurar.
Qué va. Perdón por la ignorancia, ¿y qué vamos a hacer?
Pero perdón por la ignorancia, le tengo que dar acá al juez Alfonso, no a vos.
Pero ¿cuál es el siguiente paso de
ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, porque nosotros, el pueblo, ¿qué vamos a hacer ante este asalto de los golpistas de Cartes?
Y nosotros lo que podemos hacer, nosotros los abogados, lo que hacemos es operar en el marco de la ley. Nosotros estamos haciendo denuncias hoy en horas de la mañana contra este señor por distintos delitos, entre ellos incluido el prevaricato. Estamos denunciando también a los actuarios que firmaron esto, a los comisionados. Es decir, nosotros lo que podemos es poner en marcha el mecanismo de la justicia. Es muy posible que corra la misma suerte transitoriamente, de las carpetas que tienen las firmas falsas, que fueron llevadas todas a la corte, y en consecuencia no hay nadie que pueda llevar adelante ningún acto de investigación, porque todas las carpetas desaparecieron de la fiscalía.
¿Me estás embromando?
No te estoy embromando en absoluto. Las carpetas no están en la fiscalía. La causa de del firmatón no está en la fiscalía.
¿Qué bandido que descarte? O sea,
¿Pero con qué criterio? ¿Por qué pasa a la corte?
Y pasa a la corte porque supuestamente hubo una recusación de un fiscal, hubo una apelación respecto a la confirmación del fiscal, y se pidió no el antecedente de los motivos, sino todas las carpetas. De modo tal que allá fueron todas las firmas, ¿verdad? Y en este momento no se sabe dónde está todo este tema. No se puede avanzar en nada, no se le puede hacer seguimiento a nada, y la corte puede sentarse allí casi seguro hasta el día siguiente de las elecciones.
Qué terrible.
Qué bandido que descarte sea. Yo, sinceramente, volvamos a Guaira. Yo creo que nunca tuvimos nosotros un presidente tan bandido. Nunca, nunca, nunca desde Gaspar Francia hasta hoy. Juan Ernesto, ahora se van estos sujetos a la gobernación e intentan desarrollar una sesión de la Junta. ¿Hay algún procedimiento capaz de precautelar el mandato de Rodolfo Friedman?
A ver, todo esto que se está haciendo, la firma de este juez, esta decisión, la decisión de la Junta, todo es nulo de nulidad absoluta y está condenado con una nulidad insanable. O sea, no hay nada que arreglar. Acá lo que hay que hacer es destrozar todo lo que se hizo mal, porque todo se funda en el hecho perverso que es utilizar una renuncia falsificada para darle origen a un trámite. Entonces, si la base del trámite es una renuncia que no ha sido presentada nunca, todo el resto ya se cae automáticamente a pedazos. Nosotros no podemos seguir elucubrando ni seguir tirando losas sobre un edificio que carece de cimiento, porque el edificio está en el suelo. Jurídicamente esto está todo en el piso. Entrar a analizar, bueno, a ver, ahora hay que apelar, ahora no, es que no hay que hacer nada. Nosotros vamos a realizar presentaciones advirtiéndole al Poder Judicial que no puede hacer nada porque el origen es ilegítimo de todo. Y no es posible seguir construyendo sobre esa ilegitimidad. La ilegitimidad está demostrada. Entonces, hay gente que, por ejemplo, en el razonamiento te dice, fíjese, veamos, a ver, se peritó la firma del documento. Es irrelevante. El que tiene que peritar la firma es aquel que dice que la firma tiene algún valor, no aquel que le está diciendo yo no lo he firmado.
Claro, pero por favor, esto es tan de sentido común que imagínate la barbaridad de este grupo de bandidos, de este grupo Cartes, que tenemos que ahora admitir que lo que ellos dicen vale más que lo que dice el original. O sea, J. Eugenio Jacquet total estamos.
¿Vos te acordás cuando J. Eugenio Jacquet le echó a Marcos Riera?
Claro, estoy contando hace 2 días esa anécdota porque es la repetición exacta, o sea, del caso.
Pero, sí, no es que le echó, le aceptó la renuncia.
Le aceptó una renuncia que Riera Hunter
nunca había presentado. Sí. Marcos Riera dijo en los medios de comunicación, yo no presenté renuncia alguna, y J. Eugenio Jacquet le dijo, mire, si la autoridad dice que usted renunció, seguro que renuncia.
Ahí está, señor. Y bueno, ¿entendés? Esto es lo que nos está haciendo el grupo Carte, bueno. Y tenemos que decirle todavía, no, qué grande que sos, qué lindo tu autopista, badulaque. Yo lo único que quiero es que se vaya a la cárcel ese tipo. Disculpame, estoy totalmente destemplado, acá ya me están retando, porque estoy destemplado, porque yo no puedo creer que esto nos esté pasando a los paraguayos, sinceramente.
Bueno, esto nos está pasando a los paraguayos, con el agravante aún. Nos dicen, bueno, muy bien, vamos a peritar la firma. Y le decimos todo, bueno, vamos a hacerlo, a ver. Vamos a peritar la firma, pero resulta que la firma no está tampoco en el edificio de la gobernación, porque el documento no está.
No, y dice que atendena. Nosotros le preguntamos recién al líder Peralta, che, ¿por qué no publican las...? No, si se publicó. Y después admitió que eran las fotocopias nomás lo que ellos vieron en la sesión de la Junta.
Bueno, y... Hoy me entero, ayer en realidad, pues yo estoy en Villarrica. Ayer me entero que no se mostró nunca a los miembros de la Junta Departamental la renuncia.
Te cuento lo que nos dijo el líder, si te sirve. Que vimos una fotocopia sacada antes de que el original sea sellado. Acá sí. Tenés la grabación a tu disposición.
Sí, ¿y por qué antes de que el original sea sellado? Porque a la hora del tratamiento el original no estaba sellado.
Estaba en Bruvisaroga, claro.
Entonces, después aparece un sello.
Pero primero niega el hombre. Entró en una serie de contradicciones. Primero dijo que sí estaba sellado. Después dijo que no estaba sellado, que se contradijo y le echó la culpa. Seguramente ha de saber la secretaria. No sabía ni quién presentó la nota. Bueno, es decir,
cuando se habla de la secretaria, la secretaria dice que un documento tan importante como la renuncia del gobernador, que no es poca cosa en la vida de una institución como una gobernación o una república. Imagínate, mañana la renuncia del señor presidente de la república la trajo un señor de saco blanco. ¿Y quién es el señor? No sabemos. Nadie sabe quién es el señor. Pero apareció un señor de saco blanco.
Guantes blancos lo tenían.
La firma de la firmatón aparecieron por debajo de la puerta de la junta del despacho del presidente de la junta de gobierno.
Es que increíble.
Metieron por ahí, por debajo de 200 carpetas con firma falsificada. Nadie sabe nada.
Pero la pregunta es: ¿hay algún circuito cerrado que se pueda utilizar de la gobernación o ni siquiera eso tienen? Para saber quién es el señor de la campera blanca, digo.
Saco. Del saco blanco del saco. No existe, no hay nada.
No hay circuito.
Por supuesto. Y ponerle que traigan y que muestren y no lo van a poder encontrar al señor, salvo que contraten un mes ahora. Porque vos fijate que cada vez que se les dice a ellos, no tiene sello de mesa de entrada. Y en menos de 12 horas aparece un sello de mesa de entrada. Ahora le decimos, mira, hay un señor de saco blanco. Supongo que va a aparecer una filmación para mañana a la tarde de un señor de saco blanco de espalda. ¿Verdad? Que no se va a saber quién es.
¿Qué? Claro. Qué yo indignante. Creo que está bastante aclarado. O sea, lo
ellos
que
en realidad están tomando el libreto que nosotros les vamos dando para ver cómo corrigen el mamotreto que ellos hicieron.
Así mismo. Sí.
Y el mamotreto de ellos no tiene solución porque el gobernador está sentado en su despacho, el gobernador está íntegro, el gobernador está con vida y el gobernador dice: yo no firmé eso. Y ellos, por mucha vuelta que le den, por mucho sello que le pongan y por mucha filmación que hagan aparecer, no van a hacer aparecer la firma auténtica del gobernador del Guayá.
No, eso es categórico. La pregunta es, creo que ya está claro que el gobernador no tiene que demostrar que es su firma, lo tiene que demostrar los que quieren dar validez al documento, eso está clarísimo. Pero, a ver, lo que quiero preguntarte un poquito es, ¿qué procedimiento es que tiene que hacer el Ministerio Público? Porque hay que recordar que ya tuvo intervención la Fiscalía. Aunque yo no tengo mucha esperanza en el Ministerio Público, pero pregunto igual.
El Ministerio Público tiene que disponer la captura del presidente de la Junta Departamental.
Claro.
Sin más trámite. Porque él es el que hizo valer el documento. Un documento que hoy está considerado fraguado. El fiscal, ¿qué es lo que le pide al juez? Le pide, o sea, la Junta Departamental le da un plazo, creo que día al juez, de 8 horas para que le entregue, o 6 horas para que le entregue el documento. No le entregan el documento. Ahora la historia nos dice que el documento no está en la Junta Departamental, que está desaparecido. ¿Cómo desapareció un documento tan importante como la renuncia del gobernador, que es la que produce todo este escándalo? Y desaparece porque sabe que no pueden sostener la legalidad. Entonces, desapareció. Desapareció el documento, desapareció la renuncia. Entonces ahora lo que queda por discutir es cómo se puede anular o revisar la decisión de la Junta Departamental. Fíjate el absurdo del razonamiento cuando esa decisión se sustenta exclusivamente en el documento de renuncia. Sin documento de renuncia, esa decisión es inexistente. Y ahora se ha demostrado la inexistencia. Entonces, ¿ahora qué están viendo? ¿Cómo hacemos para discutir el valor? ¿Cuál es el procedimiento legal y por dónde hay que entrar para poder, en un juicio ordinario que dure 15 años, demostrar que esa decisión de la Junta tiene que ser revocada? Fíjate el disparate a dónde fue a parar. Y todo eso provocado por un documento falso.
Sí. Pero lo que pasa es que el fiscal ahora tiene que solicitar al juez una orden para acceder al documento de manera inmediata, ¿verdad? Ese es el procedimiento que tiene que hacer.
Y ya lo solicitó y ya no se lo dieron.
Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos ahí?
Yo sin más trámite le imputo al presidente.
Claro, porque...
Aunque más no sea por obstrucción a la justicia.
Sí, pero ¿y el juez? ¿Quién es el juez que tiene que autorizar esto?
No, la imputación no necesita de juez ninguno.
No, digo la entrega del documento, porque yo me imagino que tiene que haber una orden judicial, pues, ¿verdad?
Y entiendo que había orden judicial se pidió. Yo no sabría decirte porque yo en realidad a mí, Rodolfo, me pidió otra cosa, es otro el abogado que está llevando la parte penal, que es el doctor Bataglia, ¿verdad? Y lo está haciendo muy bien, él está haciendo todo el seguimiento, es Gustavo Alberto Bataglia.
Sí, hablamos con él ayer.
Bueno, él está llevando la parte penal y él tiene mayores datos de eso, ¿verdad? Yo estoy trabajando con otra parte que guarda más relación con el doctor Matías Fernández, con el doctor Sergio Cosia. Estoy haciendo más la parte electoral y la parte civil y toda la artillería que estamos en este, con la que estamos demostrando el atropello que acá se produjo, porque nosotros no podemos permitir que otra cosa haga que mañana otra vez esto quede impune. Cómo está quedando impune el tema del firmatón gracias a este tipo de escándalos posteriores. Y que no te extrañe que la semana que viene aparezca otro nuevo escándalo.
Claro.
El firmatón no tuvo efecto. Es posible que esto tampoco tenga efecto, que Rodolfo Freeman se quede en la gobernación. Y es posible entonces que la semana que viene aparezca otro escándalo para tratar de tapar estos dos, mientras la justicia tiene que investigar a los responsables de esto y meterlos presos.
Es lo que estábamos diciendo. Ya.
Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo. A no aflojar será, y vamos a no aflojar hasta que esté Cartes en la cárcel, que es el jefe de todo esto. Bueno, gracias Juan Ernesto.
No, por favor, gracias a ustedes, cuando gusten.
Dale. Llama a Horacio Cartes. No, sin mentirte te digo, hay que hablar con ese badulaque.
Ya le respondió a Friedman.